dando vuelta a otra página de nuestro largo libro del rock. Ritoque FM.
Antenoche tuve un sueño y fue de lindos recuerdos, añorando el arrabal por esas calles del puerto, el Turín, el Cebelín, los mentaos baños, el parque, el famoso pato loco, las señoritas embarque. Pero se fueron los siete espejos, ya no está la Ojos Verdes, ni el famoso Cabo Humberto Casas de la Villa Alegre. Cajillas y calle clave de miles noches de ronda, de guapos de corazón y de curva las milongas. Un pedazo de Shanghái en el corazón del puerto, nunca los vio Miguel Ángel si no los lleva hasta el lienzo. Aunque eres solo una calle, pero hay un mundo en tu vida. Fueron tus noches alegres de muchas almas perdidas. Un arte tus callejuelas, recovecos, vericuetos. ¿Por qué un director de cine no los puso en su libreto? El clásico tortillero con su farol encendido, su mano haciendo bocina, tortilla y huevos cocidos. Hechos estos decorados y todos al natural. El marino, el fioquita, la muñeca de arrabal. El busto bien encumbrado y el lunar en la mejilla y la pollera partida de la corva a la rodilla. Calles de flor y de fango, envueltas en sahumerio, cómo marchaba el amor del brazo con el dinero. Cuando le hablo a estas calles no tengo contestación, lindo árbeme un sueño, tu silencio es mi dolor. Vos viste taitas pararse, sin pedir ni dar cuartel, también los viste llorar por amor a una mujer.
Buenas noches, queridos amigos. Disculpen la ronquera, estuve conversando con mi hijo que estaba en Chile hasta como las 5 de la mañana. Entonces, estoy afónico, disfónico. La María Pía Mata de las radios comunitarias decía mi, no sé si bello, pero mi buen disfónico, me decía. Es raro eso. Bueno, estamos aquí en nuestro programa 147, el penúltimo del año. Vamos a tener probablemente un especial para el 31. Y hoy día estamos, como siempre, transmitiendo para las distintas radios. Ritoque FM 107.9. Para Buenos Aires, Radio Clave del Sur. Se cruzó aquí un animalejo. Para Radio Kermés de La Pampa, para Radio Fénix, en todas sus ciudades. Efectivamente, está online también, ahora pueden entrar al blog y pinchar en Radio Fénix, porque hubo un tiempo que no estuvo online. Ahora está Radio Víctor Jara de Suecia, Radio Miramar de Antofagasta, no se me queda ninguna, creo yo. Acaban de escuchar a Nano Núñez, que es un cuequero chileno, ya falleció, pero uno de los grandes cuequeros chilenos, los chileneros. Yo lo conocí más o menos por ahí por los años 80 y tanto. Mi padre llevó un disco, un cassette en ese tiempo, después unos CD de Núñez. Un gran cultor de la música de la cueca chora, yo creo, no sé, de la cueca chilena. Pero fundamentalmente la cueca, porque hay una cueca, tú sabés más, que tenemos un invitado, lo voy a presentar, pero hay una cueca como media jaibona, diríamos pituca, que es la cueca del dueño fundo, y está ahí una cantidad de variantes de la cueca, que son la cueca urbana, la cueca del puerto, la cueca también del mapocho, ¿no es cierto?, la cueca chora, y un montón de cuecas que nacieron en las casas de remolienda, en las quintas de recreo, etcétera, etcétera, que es como, por lo menos en la cueca que más me gusta a mí, y que es como la más escuchada también por la gente del pueblo, por el pueblo chileno y por el pueblo en general. La otra es un cierto refinamiento y puesta en escena de los deseos de los dueños del fondo, diríamos, que para nosotros aquí, por lo menos, no somos muy adictos. Estamos es con Manu Jorquera, que es cuequero del puerto, de aquí el puerto, especialmente trabaja aquí en el barrio puerto, desde donde transmitimos, en el Liberty, que debe ser uno de los bares más antiguos de Valparaíso, o el primero. Por lo menos sale eso afuera, que es el primer bar de Valparaíso. Aquí hay un especialista en bares que es Gonzalo, en el sentido no de que se ande dando vuelta por los bares, sino que también, diríamos, pero escribió un libro todo sobre los distintos bares del puerto. Y estamos con Manu, entonces, que lo va a presentar bien, o va a empezar a preguntar y a conversar con él, Gonzalo, y estamos aquí con Gonzalo. Así que es que aquí anda un animalejo, porque nosotros transmitimos desde aquí, el barrio puerto, y anda un gato molestando, un gato porteño. Vamos a solucionar eso y ahora les dejo con Gonzalo.
Hola, muy buenas noches. Muchas gracias, Manu, por estar aquí en este programa. Pronto ya te vas a cantar tú al Liberty en un ratito más. Entonces, pero quería contarle a nuestros amigos que nos escuchan de que yo conocí a Manu por otro lado, por la cosa de la pintura, ¿ya? Y conversando con él, me dijo que en realidad, una cosa que me impresionó mucho, porque Manu, ¿qué edad tienes tú?
Yo tengo 28 años.
28 años. Bueno, Manu, muy joven. Y me dijo que había encontrado que estaba medio despistado con la pintura, pero cuando entró al mundo de la cueca, ¿ya? Encontró que ahí él podía afirmarse como pintor, o sea que la cueca lo salvó como pintor. Entonces, me gustaría, Manu, que nos hablara un poco de esta cosa tuya del pintor que se salva por una cosa, por una tradición antigua como es la cueca, y este resurgir de la cueca en la juventud porteña, digamos, ¿no?
Hola, buenas noches. Claro. Con respecto a lo que comentáis tú de que la cueca le dio sentido a mi obra plástica. Le dio sentido a mi obra plástica cuando estaba formándome en la Escuela de Bellas Artes de Viña. Profesores míos, los maestros que tuve en la escuela, me decían de que igual tenía un buen dibujo, que tenía gran potencia, pero ya había resuelto ciertas cosas en el grabado, pero faltaba el tema de estudio. El tema de estudio para empezar a trabajar series de pintura ya con una temática más sólida. Y en esa crisis de no tener un tema, descubrí por Violeta, por Nano Núñez, el tema...
Don Nano Núñez.
Don Nano Núñez. De que... del amor por la tradición y de la identidad, por el tema de la identidad. Entonces, sin pensar en llevar el tema de la tradición y de la cueca a la pintura, empecé a investigar porque es un tema muy interesante y surgió la chispa, esto que va a detonar en algo que fue el mezclar, empezar a hacer retratos de los cultores antiguos, de relatar en la pintura la escena de lo que pasa en ciertas cuecas, de ilustrar las poesías de las cuecas y... Ese es mi trabajo.
Una cosa, en la historia de la pintura chilena se han pintado cuadros de cueca, pero que haya un pintor que haya cultivado como un tema principal en su vida de la cueca, yo creo que debe ser el primero, ¿no?
Sí, puede ser, yo creo que la maestra fue la Violeta.
Sí, pintores.
Sí, yo encuentro que la Violeta fue una artista plástica también. Pero no profundizó en el tema de la cueca misma, sino que en su obra plástica está hablando más el tema de la tradición, pues del velorio del angelito, los tejidos de la arpillera. Claro. Se conoce mucho de la arpillera de la Violeta, pero también la pintura a mí me parece fantástica. Y está el tema de la tradición, pues. Entonces, Violeta a mí me mostró el camino de la temática, pues, ¿sí? Yo estaba con esa inquietud de buscar la identidad cultural mía y me mostró también el cómo conducir la pintura con el tema de los materiales. Como lo dije en una entrevista que me hicieron en una radio en Santiago, de que cómo dentro de la cueca hay un concepto que se llama el tañar, que es utilizar elementos de la mesa, de lo cotidiano, para poder percutir cuecas, ya sea las cucharas, los platillos, los dedales, como decía Don Nano. La Violeta también lo hacía eso con la pintura, hacer pintar con cholguán, pintar con cholguán, hacer máscaras de papel maché con legumbres. Entonces, yo creo que la pintura de la Violeta es una pintura tañada, una pintura chilena, que pesca los elementos de lo cotidiano, como también se da mucho en la cueca, la Violeta la lleva a la plástica. Entonces, la Violeta me solucionó a mí ese problema, mostró el camino de desarrollar el tema del concepto de la pintura, pero también el tema de la materialidad, de cómo y qué es chileno.
Oye, y bueno, tú cantáis o tocáis, ¿cómo se dice tocar o cantar en el Liberty, aquí en el barrio? ¿Cómo es esta experiencia de cantar ahí en el bar, en este bar antiguo que uno llega en la tarde, o qué sé yo, tarde, en la noche no he ido, en realidad he ido en la tarde? Bueno, yo vine a Valparaíso, llegué hace como 9 años, a pesar de que contaba antes, off the record, que mi chosno llegó en 1860, diríamos, o sea, por algo estoy aquí, digo yo. Pero más allá de eso, llegué y el primer gallo que me encontré fue Eduardo Mena, un pintor, que había sido compañero mío de colegio. Y fuimos con un grupo a tomar algo, qué sé yo, a comer algo. Y estaba el pintor ahí viendo un partido de la U con su hijo. Entonces, interesante, porque el Liberty o los bares de Valparaíso, para que lo sepa la gente que nos está escuchando, no acá del puerto, sino que sobre todo de Argentina y de otras ciudades del país, es un espacio de cultural, o sea, un espacio donde va un pintor, va un poeta, la cultura popular, y va un dibujante, un qué sé.
Claro. La experiencia que he tenido acá en ha sido súper enriquecedora, porque, por un lado, lo que está pasando ahora con la cueca en Valparaíso, es interesante verlo desde el punto de vista de que nosotros estamos juntándonos con los cultores antiguos de Valparaíso. Entonces podemos asistir a la Isla de la Fantasía, al patio de Don Beno Núñez, que fue un lugar donde se juntaban amigos a cantar cueca. Don Beno falleció y el espacio quedó como un lugar donde se puede ir a cantar, a comer, se hizo como un centro recreativo donde puede ir la familia con sus niños. Pero han sido lugares donde nosotros, los jóvenes, van a buscar la sabiduría de los textos antiguos. Entonces, Liberty es como el lugar donde los jóvenes ponen en práctica, solamente los jóvenes ponen en práctica lo que hemos aprendido del estudio del canto a la rueda y de cómo cultivar la cueca, solamente por jóvenes. Entonces pasa lo contrario, de que los jóvenes, por ejemplo, en la Isla de la Fantasía o en el Rincón de la Guitarra, nosotros los jóvenes vamos a los lugares. Entonces aquí pasa todo lo contrario, los taitas vienen acá. Asistió, que falleció hace poquito, Jorge Montiel, más conocido como Tronco Seco, iba a las ruedas cuequeras de los jóvenes. La tía Lucy también ha ido a visitarnos. Don Ramón Alvarado, el Guaso Alvarado, también llega. Entonces pasa lo contrario. Entonces cantar la cueca en el bar más antiguo de Valparaíso es el destetarse, el poner en práctica lo que nosotros hemos aprendido. Y por otro lado, cantar en el barrio Puerto, en la Plaza Echaurren, en el bar Liberty, también le da todo un simbolismo de un lugar donde la época de la bohemia porteña, de la bohemia porteña, se cantó mucha cueca. Y había muchas casas de gastar a cabo. La Casa Amarilla estaba. Había muchas casas de carambo y zambo. Las casas de niñas, los casos donde antiguamente los cultores se juntaban a por amistad, por hacer patria, se juntaban a cantar en las casas de las niñas bonitas de pierna suave.
Oye, es que yo quería introducir un poquito y ahí seguimos conversando, después vamos a la música. Que para la gente argentina, pero también para las otras ciudades del país, que para nosotros esta cueca, este tipo de cueca, este encuentro, esta conversación que tú realizas también en los bares, es como para los argentinos el tango del arrabal. O sea, no es que este sea un programa folclórico, en el sentido de que mira, mostrar algo extraño. Todo lo contrario, aquí estamos mostrando algo que se da comúnmente y que es parte de la cultura popular permanente. Como, por ejemplo, en el sur, o quizás en el centro-sur, el la ranchera o el corrido mexicano. En ese sentido, por ejemplo, cuando uno va al campo, escucha mucha ranchera y corrido, que ahora también son con temáticas chilenas, porque la gente del campo y de los pequeños pueblos veían el cine mexicano y escuchaban mucho la ranchera y el corrido, y lo desarrollan como parte de su cultura. Bueno, en la cueca porteña y la cueca también del Mapocho, Quinta Normal, donde yo viví también, es algo que es común, ¿ya? Lo que ha pasado, que puede ser como novedoso para algunos, pero que en realidad yo encuentro que es lo más natural del mundo, es que los jóvenes están desarrollando la cueca no como algo a rescatar, sino que como algo natural, como en el pasado seguramente don Nano Núñez era joven y rescató la cueca de su abuelo y de sus padres, diríamos. Entonces así se va renovando la cosa. En el fondo aquí no ha pasado nada. Está pasando todo porque finalmente quiere decir que la cueca es parte de nuestro acervo cultural. Va por ahí, ¿no es cierto? Vamos a música y seguimos conversando con Manu Jorquera, pintor y cuequero, cuequero y pintor. Dedicamos este programa en el ya en tu segundo bloque a don Mario, el suplementero parroquiano del barrio del Val Liberti. Yo conocí a don Mario, suplementero, es decir, no kiosquero porque no tenía kiosco. Iba todas las mañanas y a las eras a la agencia cuando yo trabajaba de kiosquero a buscar los diarios, muchos. Estamos hablando de fardos grandes. Él tenía las piernas arqueadas así como el típico cargador del puerto. Y iba a buscar los diarios y siempre coincidió, diríamos, que siempre conversábamos porque a la misma hora íbamos juntos y a la misma hora tomábamos la misma micro, yo hacia Playa Ancha, él hacia Cerro Alegre, a repartir los diarios. Murió, sacamos una foto en Facebook, en Twitter lo pusimos, también la Magda de la Magdalena Rosas de Coyhai, que era muy amiga de él. Estaba muy apenada, le mandamos un saludo a la Magdalena. No pude ir al funeral ni al velorio porque nunca supimos dónde era, pero porque me dijo que ponle una flor. Pero ya, una flor inexistente para don Mario, en nombre de la Magdalena. Sí, por eso estamos, así que ahora viene don Gonzalo a seguir preguntándole a don Manu.
Bueno, una cosa curiosa de este suplementero que entregaba las noticias que pasaban en la ciudad, y cuando murió nadie sabía dónde vivía él. Y como me contaba Manu, que muchos no pudieron ir al funeral porque no sabían dónde vivía, quién repartía las noticias por la ciudad. Una cosa es que sea natural lo que tú decís, Fesal, de que no es un rescate, sino que es la continuación de algo natural. Pero en los países como Chile, en la cultura que ha imperado en el último tiempo, hay cosas naturales que se mueren también y que cuesta encontrarlas. O sea, que el sistema tiende a ocultarla o a pasar la aplanadora por arriba. Y la retroexcavadora, como decía. Entonces, pero hablando con Manu, me contaba que, por ejemplo, salió el nombre de La Violeta. Cuando ella llega a buscar estas canciones, estas coplas al campo, los guasos, los viejos que estaban, los taitas, como dice Manu, no querían entregarle esa información. Y eso es una cosa que Manu me contaba que me gustaría que habláramos, de que acá ha pasado lo contrario. Los viejos, los taitas, los más antiguos, les gustó esta cosa que fueran los jóvenes a buscar su experiencia. Eso, yo creo que eso es muy potente. ¿Eso pasó en Santiago, en Valparaíso, o pasó en otras partes también?
Bueno, yo he podido conversar con hartos chiquillos del ambiente de la cueca, en Santiago y en Valparaíso también, con este tema del recopilar, de acercarse a un maestro a pedir material. Entonces, entendiendo que son personajes populares, que manejan ciertos códigos, y que de por sí una persona extraña que se acerca con un interés ya es como un poco el símbolo de para poder desconfiar, un motivo para poder desconfiar. O sea. Entonces, y los cultores antiguos saben que poseen un tesoro. Entonces, el acercarse y entablar una confianza, un vínculo con los maestros, es un trabajo. Yo he podido conversar con Alexander Muñoz, que es pianista, director de la página Piano Cuequero, que de acá de pianista cuequero de Valparaíso, fue pianista de Don Beno Núñez, tocó con un Negro Mascareño, con Flaco Morales, pianista de la tía Lucy Briseño. Me contaba de que eso ha sido un trabajo, fue un trabajo al principio igual, interesante, de cómo ganarse a un taita. Ahora ya la cueca porteña ha acumulado hartos jóvenes que están en este trabajo de aprender versos, de aprender melodías, de aprender a cantar a la rueda. Y se ve la cantidad de jóvenes que se juntan en las fiestas chilenas que se hacen en la isla, acá mismo en el Liberty. Más rato vamos a cantar. Esa misma juventud a los viejos, a los taitas, le ha gustado. Entonces ya no tienen ese recelo, más o menos, sino que ya están entregando todo, porque yo también creo que, por otro lado, que ven la muerte cerca. Entonces, entendiendo que un tesoro hay que regar la plantita. Entonces, y el trabajo por lo que conversamos con unos amigos santiaguinos cuequeros, que decían que ya el trabajo está todo recopilado. Hay pocos versos, yo que por lo menos creo que... Pero en Santiago y en los truqueros, harta gente con Don Hernán Núñez, y aquí en Valparaíso lo que ha hecho Dante con la Queña, gente importantísima del rescate y de registrar audiovisualmente con fotografía, ya han estado recopilando versos, cuecas, canciones. Lo que nosotros estamos haciendo ahora es mantener vivas esas cuecas que estuvieron a punto de morir, pues, cantándolas, haciéndolas himnos, pues, himnos de cada noche de las farras.
Oye, ¿y hay alguna diferencia notoria, o es más o menos parecido entre la cueca santiaguina y porteña de los barrios, así que habla Fesal, de la estación Mapocho, qué sé yo? ¿Hay diferencia en la condición geográfica portuaria?
Sí, la cueca que nosotros estamos cultivando es la cueca centrina, sí, que se dio en Santiago, que se dio en Valparaíso, que se dio en Coquimbo. Y esa cueca se dio en las casas de niñas, se dio en los lugares bravos, pues, lugares populares, pues. Pero hay una diferencia en la cueca santiaguina y la porteña. La porteña es más lenta, la cueca santiaguina es rápida y es más gritona. Y eso también lo condiciona por el lugar donde están, pues. Nosotros, la cueca porteña es más lenta, y eso porque tenemos vista al mar, pues. Sigue el ritmo de la ola. Hay también una mezcla súper interesante, que es lo que es con el vals, con el bolero, con el tango. Y eso hace que la música porteña, las fiestas porteñas no son solo cuecas, son con vals, son con boleros. Entonces eso también condiciona la cueca, de que tenga un ritmo, tenga una mixtura, tenga un punteo de guitarra distinta.
Ahora también, en honor a los cuequeros, diríamos, yo me imagino, no he investigado tanto, pero los cuequeros son gente viajera, como de alguna manera los argentinos, los crotos. O sea, por ejemplo, no sé, pues don Roberto Parra o Lalo Parra lo contaban, cuando estaban en Santiago, cantando en el barrio Mapocho, o sea, en el barrio La Chimba, después de repente se aburrían y se venían al puerto, diríamos. O sea, ese era... a propósito, en el tercer bloque vamos a hacer una mención al libro que estoy leyendo en estos momentos, que le va a encantar a los dos, yo creo. Y a propósito de eso, por ejemplo, hay en el libro, que lo voy a nombrar después, dice un tipo: ya me aburrí, me voy a Santiago. Había venido al paraíso por como a vivir, a hacerse la vida, y pasó una semana y se había aburrido y se fue. Un proleta. Entonces... pasa eso también. Entonces, de alguna manera, esa es la unidad que hay. O sea, el mismo cuequero es el gallo que está en Santiago y que está en Valparaíso. Y ciertamente, probablemente allá es más rápido porque está en el fragor de la urbe, y acá se viene a relajar y también empieza a tocar más lento, qué sé yo. Aparte de lo que tú decís, por supuesto, de la influencia del vals y del bolero, que aquí es más fuerte que en Santiago, aunque yo no sé, lo discutiría un poco, en el sentido de que en las quintas donde yo iba, yo alcancé a ir a quintas de recreo en Santiago, en Barrio Brasil, los años 80, donde estaba el cuequero y también estaba el poeta y estaba el bolerista y el maricón del piano, que se llamaba, y estaban todos. Y era bastante tranquilo, porque también era como un solar dentro de la urbe. Oye, un saludo a Rodrigo Teiza, el negro Casueli. Amigo mío en muchos años, pero además amigo de Darío Zúñiga, que lo tuvimos en el programa hablando de cine, porque él ganó un proyecto en Fondart sobre la pintura de Manu, y ahora yo sé que es Manu, no sabía, porque me invitó, qué sé yo, a San Antonio, la pintura, que es la pintura sobre la cueca, y está desarrollando el proyecto, un libro. Entonces Rodrigo ya está invitado hace tiempo, le vamos a mandar el programa, el link, ahora se lo estamos mandando, para que escuche el programa, y cuando quede grabado, se lo voy a mandar grabado para que se motive el guatón a venir, po. Ya hace rato ya que lo tengo invitado y no viene.
Oye, para los amigos argentinos, por ejemplo, se sabe que la cueca es el baile nacional de Chile, ¿ya? Y estamos hablando de una cueca centrina, lo que tú estás hablando, que se da en los puertos, principalmente Coquimbo, que se da en Valparaíso y se da en Santiago. ¿Y qué pasa con el baile nacional de la cueca que pasa en el Maule y que pasa al interior del Guaso de Caballo del Rodeo? ¿Esa cueca es otra cueca? ¿Es distinta? Porque Fesalda hablaba del patrón de fondo que también tiene su cueca. Están en todo su derecho, Fesalda. Están en todo su derecho. Pero hay una diferencia en cuanto, por ejemplo, a ti. ¿Tú has escuchado cueca que venga, qué sé yo, de los campos de Valdivia y tú veas una diferencia y te diga, no, esta cueca tiene que ver contigo o no tiene?
O sea, obviamente hay una diferencia con la cueca campesina en el tema de la poesía, de la temática. La cueca centrina habla de desamor, ¿cachai? Habla la cueca porteña de los chiquillos de la orilla, que eran tipos que se subían a saltar barcos, ¿cachai? La cueca campesina es temática del campo. Entonces, y en la música un poquito más rápida. Pero volviendo al tema de lo que he dicho tú, que por sí el cuequero es un viajero, ha sido así. Para la fiebre del oro en California, zarparon barcos con rotos chilenos a trabajar a California, después se pasaron a México, y ahora en México se baila un tipo de cueca que se llama la chilena. Y que bailan cuecas chilenas con trajes típicos mexicanos. Y las temáticas de esas poesías, de esas cuecas, hablan de que vino un personaje que era el chileno y que trajo esta música. Y acá en Valparaíso, la conexión que he tenido de amistad de Valparaíso con Santiago con respecto a la cueca, siempre estuvo. Venían grupos de cantores de Santiago acá a Valparaíso a farrear semanas, y después los porteños iban a Farriola Santiago y hay cueca, eso son crónicas, ya están escritas esa amistad y que ahora nosotros lo estamos retomando los jóvenes con los cantores jóvenes de Santiago. Vienen en grupos para acá, para Santiago, están un par de días, se come asado, se canta cueca, se intercambian versos y nosotros también vamos, nos dejamos caer a Santiago.
Vamos a la música, ya habíamos escuchado La Isla de la Fantasía en cueca. Ahora vamos a escuchar, ahí vamos a ver qué ponemos y lo comentamos, y en el segundo bloque también vamos al libro de la semana. Semana es una joya. La oscura vida radiante de nuestro querido, el más grande novelista chileno de todos los tiempos, Manuel Rojas. Estoy feliz porque además salí a la calle, me pagaron un cheque de la universidad, por fin, man. Se demoraron como 3 meses en pagarme, y andaba con plata, así que de repente veo una señora media hippie ahí en la Plaza Victoria, y pum, el libro estaba ahí, que es de una editorial, presumo anarquista, sí, Huitrán, Propagaciones, dice piratea y difunde, pero el libro está cosido y pegado. O sea, este libro no se va a desarmar nunca. Y costaba 8.000, me lo dejó en 4.000 pesos, que ya es una maravilla, son 400 páginas. Y La oscura vida radiante, Manuel Rojas. Esta es la última novela de la tetralogía de la narrativa de Manuel, que tiene que ver con Aniceto Hevia. Manuel, Hijo de Ladrones 1. Yo no me lo sé todo. Me imagino que Lancha de la Bahía es otro, porque debe ser el mismo protagonista. Fundamentalmente este es un testimonio de vida del bajo mundo, o del mundo del pueblo, pero sobre todo del bajo mundo, o sea, es decir, del proletariado, que en busca de, en crisis de los años 20, en busca de trabajo, que deambula de Valparaíso a Santiago, Santiago a Valparaíso. Ahora, es un mundo subterráneo, diríamos, como Kerouac, los subterráneos de Kerouac, es nuestro Kerouac chileno, que emergía desde rincones y callejones para encontrar la vida bajo la luz del día y saciar sus cautivas necesidades condicionadas por los poderes egoístas. Aquí dice en el libro, porque estoy leyendo la reseña, que es las calles de Santiago y Valparaíso y sus convulsiones en las inmediaciones del 20, pero no solo son las calles, son todos los protagonistas, y no solo los protagonistas populares, todos. Y lo interesante, que lo leí en otro texto, en otro crítica o análisis, porque estoy leyendo el libro recién, es que él, que Manuel Rojas, no hace un blanco y negro, ¿eh? Los malos y los buenos, el proletariado y la burguesía, sino que se mete en todas las clases, grupos sociales, y va haciendo, hablando como de pintura, bocetos, diríamos, en gris, con múltiples tonos de luz y de sombra, de cada uno de estos personajes de los distintos grupos sociales que también tienen, por así decirlo, su lado bueno y malo, su lado oscuro y su lado radiante. La oscura vida radiante, oscuro y radiante, en todos los grupos, en todos los individuos. Todo, claro, los dueños del fondo tienen derecho a tener cuecas, y en ese sentido no somos dogmáticos. A mí lo que me pasa es que durante muchos años esa cueca, prácticamente hasta casi la Negra Esther, diríamos, esa cueca era la cueca dominante, y como que la otra no existía. Y eso pasó por un montón de cosas, de la dictadura, etcétera. Entonces salía en la tele la cueca del campo, diríamos, del dueño fondo, que hay unas cuecas re bonitas ahí. ¿Ah? Hay buenas cuecas ahí. Pero, bueno, la consentida es una cueca, diríamos, de las mejorcitas de esa línea. Claro, aquí Manu dice que no le gusta, pero por lo menos no hay una cosa de mala calidad, diríamos. Pero sin embargo, esto de ponerse como la cueca, ¿eh?, la única cueca, cuando en realidad la cueca mayoritaria es la que estamos hablando, y la otra también existe, y tiene todo el derecho a existir, como dice el Gonzalo.
Oye, sí, tomando ese tema del libro y de los bajos fondos, de lo oscuro y lo radiante, yo creo que el tema que estamos hablando hoy día es justamente ese. Porque Manu me contaba que en la época O'Higgins, la cueca querían hacer un decreto para sacar la cueca, ¿cachai? Y en los años 50, 60, cuando el mundo, en el año 50, cuando el mundo estaba en los 40, cuando estaba el jazz y los bajos fondos del jazz con la coca, con la heroína, aquí también se dio con la cueca. Entonces son mundos oscuros y radiantes, ¿no?
Claro, volviendo al tema, terminando, sí, el tema de la consentida y todo eso, la cueca se le pone uniforme, se le pone disfraz y es un símbolo de algo, ¿cachai? Un símbolo de algo. La cueca siempre ha sido amistad, siempre ha sido fiesta con amigos. Entonces, lo que pasa es esta cueca de la consentida y toda esa cueca de ese periodo, ¿cachai?, de la dictadura, la cueca pasa a ser competencia, ¿cachai? Ya no se hacen encuentros de cueca por amistad, sino que se lleva la competencia, se estructura, ¿cachai?, se esquematiza, y eso se lleva a la escuela, ¿cachai? ¿Cachai? Se integra la cueca como estructura, como una marcha, ¿cachai?, con el esquema, y se integra en las bases, ¿cachai?, curriculares, como dentro del ramo de educación física, como un ejercicio esquematizado.
Oye, trajiste el pandero. ¿Sí? A ver, ¿lo podéis tocar? Yo te pongo el micrófono para que, a ver, o una copla, no, o lo que queráis.
Y bajamos a Plaza Chaurren, y yo metido en el grupo, a tomarla del estribo, tire pa'l nunca se supo. La cosa estaba que ardía, las cuecas bien apianadas, y volvíamos a empezar de nuevo entre la garba. Como lanzados los panderos del famoso cabro Mario, y al son de repiqueteo parecíamos canario. Lucero y el Vito Lolo, bien entonados los pitos, Mario Cava el Bernal y el famoso Cuadradito, Juan Poco Mascareño, Periquín y el Tronco Seco, el Cruz con Adrián Aranda se floreaban en el puerto. Así se aprende a cantar, más con la galla porteña, los muchachos del Bacayo y todos de buena tela. Copla de Don Nano Núñez. ¿Vamos a cantar una hueca? ¡Ah! Hermoso, hermoso Valparaíso, vivo preso de tu encanto, vivo preso de tu encanto, que me brindan tu belleza, por eso es que te amo tanto. Hermoso, hermoso Valparaíso, el que nace porteño, caramba, lindo destino, se
cantao cantante, caramba o vaporino. El que nace porteño, caramba, lindo destino. Oh, vaporino, sí, caramba, como reseño. No hay país en el mundo, caramba, sin un porteño. Dios puso la hermosura, caramba, y en tu herradura. La, la, la. Caramba, ¿qué será del viejo Puerto Rosa? Y que si caramba por la su vida el varón, caramba por la su vida el varón, caramba y el lapo. Blasión Vergara Rosa, y que si sí, caramba las hermanas de Lindor, caramba que será del viejo puerto, panderos del Grondona, de puro bronce rosa, y que si sí, pa' que nos acordemos de cuando entonces, panderos del Grondona, de puro bronce, de cuando entonces sí, yo me festejo rosa, y que sí, donde los ojos verdes, los siete espejos, bájate en el varón, donde le indora y rosa, y que sí, palapá, 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 palapá.
Espectacular, ¿por qué estamos hablando de cueca? Mejor escuchar cueca.
Se cumplió. Oye, ¿viste? Ahí no se puede decir primera sin segunda y sin tercera. Aquí no.
Claro, estamos precalentando
la. Sí. Oye, pero una cosa buena de todo esto es que tú tomaste la cueca que te sirve como pintor para guiar tu camino como pintor, pero también lo pasan fantástico, ¿eh? Entonces no tomaron el camino de una cuestión que tenga que ser un compromiso de qué sé yo, ciudadano, ni ninguna cosa así, sino que la cosa de dedicarse realmente a lo que te entretiene, ¿eh? Pero una cosa que te yo vi, escuchando un poco esto de Don Nano Núñez que trajiste, ese que hay una copla muy larga que dura como 30 minutos, hay tuvo una cosa como también de media nacionalista, ¿no? Que de Chile, que esa típica cosa como de y también de hacer un chauvinismo con Valparaíso, por ejemplo. Pero yo creo que esa es una cosa, y te la pregunto, ¿no será una estrategia? Porque en el fondo, para seguir pasándolo bien, viejo, ¿eh? Te hablan de Chile por un lado, Valparaíso que es lindo, que en todas partes del mundo hay un porteño, pero al final es una cosa para decir, viejo, déjeme tranquilo que lo estoy pasando fantástico, ¿no?
Sí, bueno, yo lo paso revuelto. me encanta el tema de todo aquí, el amor a la vida.
Por eso te pregunto, el amor a la vida es el tema central, pero para disfrazar el amor a la vida, porque si tú le sigues viejo, yo voy a ser un gallo que lo va a estar pasando bien, la gente te diría, este gallo es un irresponsable. Pero si ese amor a la vida yo le meto la cuestión nacional, la cuestión porteña, la cuestión de la ciudad, yo en el fondo disfrazo también un poco mi diversión. ¿O será una cosa auténtica que realmente tienen esa cosa que es local, no solamente con la ciudad, sino que también con difundir un poco la cosa chilena, digamos, ¿no?
El tema es que nosotros estamos tratando de reconstruir la fiesta chilena. La fiesta chilena. Entonces, no es una excusa, sino que el fundamento. Yo tuve la posibilidad de estar hace unos meses atrás con un amigo cualquiera de Santiago, fui de viaje a Lima, a Perú y a Ecuador, y tuvimos la oportunidad de estar en fiesta en Lima cantando valses y cuecas en bares. Entonces se se ve como, como pueblo, como cada pueblo tiene su manera de hacer su fiesta y su música. Entonces, el tema de acá es, no es el justificativo de ser chileno como para sino que enaltecer la identidad misma. No sé si no es un, no sé si me entiendo, no sé cómo explicarlo, no sé si.
O sea, yo tratando de entenderlo desde tu perspectiva, diríamos, que tiene que ver con el desarrollo, por así decirlo, de lo que el pueblo, las personas hacen hoy. Y eso a propósito de lo que tú decís también, de que lo hemos hablado con Gonzalo muchas veces, de la cueca del fundo. O sea, hoy día no hay fundo, hoy día no hay hacienda. Entonces, por eso también es como un disfraz, porque estos grupos, que con toda legitimidad pueden hacerlo, lo único que les queda es la televisión y los grupos folclóricos tradicionales, diríamos, que son como una especie de puesta en escena. Por ejemplo, esa es la diferencia. Por ejemplo, yo fui allá al interior a escuchar cueca, que es bonito realmente, pero era un grupo que ponía en escena un tipo de cueca tradicional, diríamos, del campo, y no era un encuentro entre amigos ni nada. Era ellos y el público. No era un lugar, un bar o un restaurante o qué sé yo, una quinta recreo donde se juntara gente amiga, como por ejemplo ustedes que se juntan con los viejos cuequeros, más el gallo que reparte diario, más el tipo que anda dando vueltas en la plaza, más el vecino, en una de esas te acompaño en un rato más para allá, ¿no es cierto? Porque yo vivo aquí al lado, aquí a 3 cuadras, entonces, que no es lo mismo que ir y pagar un evento, ¿no es cierto? O como pasa en la televisión, ¿no es cierto?, que se muestra un evento determinado, que no es lo mismo que una entrevista al tío Roberto Parra o a Lalo Parra, que murió, que escuchó nuestro programa especial cuando se lo dimos, se lo regalamos, estaba en cama, o qué sé yo, o la Violeta, que la Violeta, cuando uno iba a la carpa de la Violeta, mis padres me cuentan, diríamos, era un encuentro y no era el evento, ¿eh? De hecho, por eso le fue mal a la Violeta, le fue mal en la carpa, porque la estructura de personalidad del santiaguino que tenía que ir a la reina era ir a un evento, y no, entonces no estaban dispuestos a viajar tan lejos a pagar, ¿eh? Y ella esperaba que fuera la estructura de que sus amigos, sus contemporáneos, sus coetáneos, sus amigos del canto, de la pintura, fueran, y tampoco iban, ¿eh? Porque yo creo que se emplazó mal la Violeta ahí, debería haber venido al puerto, no sé, o ha estado en una comuna más céntrica, como fue la Peña de los Parras, que iba mucha gente. Y además los Parras ya aprovecharon de cobrar, diríamos, pero eso ya era otro cuento, ¿eh? Entonces, en ese sentido, pasa eso. Oye, estamos terminando. Si quieren, se pegan un diálogo, una conversa, una reflexión final. Yo me despido y saludo al negro Oteiza, a don Manuel, que no sé si estará en el infierno o en el cielo, pero está repartiendo diario. Y a todo el mundo, al Liberty sobre todo, que ojalá nos escuche, estén escuchando antes de que empiece el evento o la fiesta, la juerga. Y ya, pues me despido y ojalá que le haya gustado el programa.
El tema que he visto acá de aquí, las fiestas populares en América Latina son todas ras de piso. No hay escenario, y eso es lo interesante, ¿ves? Porque no hay un espectáculo, sino que todo pasa, todo sucede en, ¿cachai?, de manera horizontal. Y eso es lo interesante, que todos son protagonistas de la fiesta, ¿vo? No es el show.
Oye, te quería agradecer, Manu, antes de despedirnos, pasar un segundo más. Oye, quería terminar con esto, el término morir en la rueda, viejo, que es muy bueno. Eso viene de la cueca. ¿Podría explicar en 2 segundos de dónde salió el término morir en la rueda, que es muy bueno, es muy chileno, ¿no?
Claro, yo por lo que he escuchado y que lo he investigado, de que antiguamente los cantores antiguos, cuando se juntaban a cantar a la rueda, tenían que entrar desarmados. Entendiendo que el canto a la rueda es una ronda de cantores que antiguamente ya no competían con versos, con melodías. Entonces apostaban, dice don Hernán, que apostaban y que el que quedaba pillo de verso, el que no respetaba los códigos de este juego que es cantar a la rueda, claro, apostaban por el honor, dice don Hernán, que era una deshonra muy grande quedar votados con cuequero. Entonces apostaban plata, apostaban cosas y si no estaban de acuerdo a pagar, iban afuera y se agarraban atajo. Ahí viene el tema morir en la rueda.
esto siempre es una conversación en la rueda, espero yo no morir en la rueda, sino que para poder seguir haciendo los programas. Buenas noches.
Buenas noches a todos. Petunio, despídase.